La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, estamos aquí hoy para hablar de un tema, y más bien de una ciudad encantadora como es Toledo. Y para ello vamos a hablar de los enigmas y misterios. Y nos va a servir de excusa un fantástico libro de Editorial Almuzara, escrito por Carlos Dueña. Carlos Dueña es un toledano de nacimiento y bueno, una persona pues que interesado por la historia, tradiciones, leyendas y misterios. Y que ha plasmado en este fantástico libro Enigmas y Misterios de Toledo, de Editorial Almuzara, pues en sus páginas, pues muchísimas cosas de Toledo. Carlos, buenas tardes y bienvenido a La Rueda del Misterio.
Buenas tardes, muchísimas gracias por llamarme.
La verdad es que gracias a ti por querer atendernos, porque la verdad es que Toledo es una ciudad, que yo te lo comentaba justo antes de empezar, con grandes enigmas, misterios, una ciudad donde prácticamente la visito anualmente, pero una ciudad donde uno nunca se queda impasible, ¿no?
No, desde luego que no, pero incluso los mismos toledanos que vivimos aquí y siempre descubrimos cosas nuevas, siempre hay algo nuevo que ver, algo nuevo que nos cuentan. Miren, o sea, un inciso, el otro día estuve visitando lo que es la universidad ahora, San Pedro Mártir. Entonces, como es la universidad, no se visita, no es un sitio visitable. Pero con una profesora fuimos, un grupo de alumnos, lo estuvo explicando todo muy bien y la verdad es que es un sitio maravilloso. Es un sitio escondido que no se puede visitar, pero digno de ver. Desde luego, tanto la iglesia como la sacristía, un chavo pequeño que tiene, la capilla, el órgano, en fin, todo el coro, maravilloso. Maravilloso, y claro, yo no lo había visto nunca, y claro, no deja de sorprender, es una ciudad Toledo que no deja de sorprender ni a propios ni a extraños, claro.
Una ciudad que no deja de sorprender, y cuando entras en Toledo, posiblemente entres por un lugar que también tiene su historia y su misterio, como es la Puerta de Bisagra. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Bueno, pues la Puerta de Bisagra es la entrada principal a Toledo. Entonces el nombre viene de una palabra árabe, de Bisagra. Entonces eso quiere decir que es la puerta, la salida que da acceso a la zona de la Sagra. Toda la zona de la Sagra, esa comarca, es la que se sitúa entre Madrid y Toledo. Entonces es Carlos V, cuando quiso modernizar la ciudad, lo primero que hizo fue el Alcázar. Claro, Toledo, una ciudad medieval, no era propia para un emperador, entonces él quiso modernizarla un poquito. Bueno, pues hizo el Alcázar, intentó remodelar la plaza de Zocodover, cosa que también intentó hacer su hijo Felipe II, y construyó una entrada grandiosa, que es la Puerta de Bisagra que vemos actualmente, donde consta de dos torreones, el Águila Imperial, que es el escudo de Toledo, pero que también era el de Carlos V, que lo regaló a la ciudad, el Patio de Armas, magnífico. En fin, es un edificio que ya cuando la gente lo ve, bien como dices, pues ya dice, esta ciudad tiene algo, claro, porque simplemente esa entrada es maravillosa. Y la historia es esa, que da acceso a la Sagra, la comarca que hay entre medias de Madrid y Toledo.
Una puerta que da lugar a la entrada a una ciudad de enigma, de misterio y la verdad una ciudad preciosa, divina de conocer. Hay múltiples lugares que, bueno, y vamos a tocar solamente algunos de ellos, ¿eh? Desde luego sería totalmente imposible pues recorrer todos los lugares que habla en tu libro.
Imposible, sí.
Existe enigma y misterio de Toledo. Pero por ejemplo, a mí uno que me llamó muchísimo la atención, el Cristo de la Luz. ¿Qué ocurrió ahí?
Bueno, pues el Cristo de la Luz era primeramente un oratorio cristiano. Cuando entraron los árabes en Toledo, lo convirtieron en mezquita. y después, tras la Reconquista, volvió a ser una iglesia cristiana. Pero bueno, la leyenda que más conocemos los toledanos y la gente que nos visita es la que más les atrae. Cuando subía por esa cuesta, claro, Toledo todo son cuestas. Entonces, bueno, cuando Alfonso VI conquista la ciudad y sube hacia la plaza principal, al llegar a ese sitio donde está la mezquita del Cristo de la Luz, el caballo se arrodilló. Entonces, por más que le reaban, no se levantaba. Entonces, eso fue un signo de que ahí algo pasaba, ahí algo había algo. Entonces, decidieron excavar, y cuando fue la sorpresa, cuando lo que se encontraron fue una imagen de un Cristo. Pero bueno, eso era habitual porque, claro, los cristianos, cuando los árabes entraron, escondieron todas las imágenes sagradas para evitar la profanación. Incluso preferían quemarlas antes de que los árabes las profanaran. Pero bueno, este Cristo lo escondieron, pero bueno, esa no fue la sorpresa grande, sino que había una lamparilla de aceite encendida junto a él que aún lucía. Después de 300 y pico años, la lamparilla de aceite lucía todavía. Entonces, ese es el gran misterio. Entonces, claro, cuando ya se hizo otra vez una iglesia cristiana, la llamaron la mezquita del Cristo de la Luz.
Claro.
Entonces, bueno, sí, perdón, hay una piedra blanca en el enlosado que nos señala, cuando pasamos por ahí, nos señala justo dónde se arrodilló el caballo.
Claro, porque hay un elemento, como tú dices, 3 siglos, una lamparita de aceite, uh-huh. Posiblemente encendida de continuo, pues no,
sí, porque, claro,
el tiempo no sale, ¿no? Las cuentas no salen.
Claro, pero los cristianos pensaban que la dominación iba a ser corta. Pero claro, los árabes se tiraron aquí, en Toledo, desde el año 711 que entran en la península, por Algeciras, hasta 1085 que conquista la ciudad Alfonso VI. O sea, estuvieron más de 300 años en Toledo. Pero el milagro de la mezquita del Cristo de la Luz es que la luz, valga la redundancia, estaba luciendo todavía la lamparita de aceite. Esa es la verdadera leyenda, ese es el milagro.
Evidentemente, milagro y bueno, algo para estudiar, porque 300 años, por eso me llama mucho la atención. Igual, si te parece, nos trasladamos ahora al siglo, iremos para adelante y detrás de la historia, al siglo XVI, donde, bueno, un señor, Juanelo Turriano, pues creó una especie de autómata que tiene hasta hoy en día su calle, ¿no?
Sí, Juanelo Turriano fue, bueno, un genio que tuvimos la suerte. Claro, ha habido tan grandes personajes en Toledo. Cuando uno se pone a estudiar la historia y a investigar, hemos tenido los mejores personajes y los más grandes personajes han pasado por Toledo. Entonces, Juanelo Turriano era relojero que se le trajo de Italia el rey Carlos V, porque era muy aficionado a los relojes. Pero entonces, bueno, Juanelo Turriano, por lo que más se le conoce, es porque construyó un artificio que subía agua desde el río Tajo hasta el Alcázar. Entonces, eso fue una revolución en toda Europa. Aquí venía gente de todos sitios a ver ese artificio tan maravilloso que subía agua desde el río hasta el Alcázar. Hizo muchísimas cosas, muchísimos trabajos, muchísimos relojes. Hizo un cristalino que nos daba en la situación exacta de todos los astros. Pero fue tan grande que terminó la ruina. Terminó la ruina, y entonces a él le daba vergüenza salir a pedir la limosna que daban en la catedral. Y dicen que construyó un autómata de madera que caminaba solo. O sea, le daban cuerda y caminaba solo. Entonces el autómata se dirigía hacia la catedral y pedía la limosna, porque a él le daba vergüenza salir a pedirla. Entonces, claro, en aquella época se le conocía como el hombre de palo, el hombre de madera. Palo, vamos a traducirlo por madera. Y claro, fue otro bombazo en Toledo, porque venía gente de fuera para ver aquello. Lo que pasa es que, bueno, un hombre que andaba, un autómata de madera, en aquella época la Inquisición no tardaría en tomar cartas en el asunto, y bueno, pues no se supo qué es lo que fue de aquel autómata, si terminaría en algún taller por extraviado o fue pasto de las llamas. Pero en aquella época fue una cosa importante. en Toledo, y efectivamente la calle que bordea el claustro de la catedral con arco de palacio se llama así, calle del hombre de palo. Entonces, claro. Es una historia curiosa y que a la gente le gusta muchísimo, por supuesto, en Toledo.
Claro, una historia curiosa, porque desde luego ese muñeco, ese autómata, existió, son muchos, que no es fruto, como lo que hemos hablado del Cristo de la Luz, que puede ser
no,
fruto de leyenda, sino que estuvo allí, fue algo palpable.
Sí, existió, se movía como un autómata, le daban cuerda, y bueno, y es que esa calle más o menos es llana. Entonces puede ser que tuviera el taller de relojería Juanelo Turriano ahí en esa calle, y bueno, pues por ahí le puso a andar, en el Alcaná. Todo eso era el antiguo Alcaná de los mercados judíos. Entonces, bueno, pues esa calle más o menos es llanita y por ahí pues podría andar bien. O sea que, claro, no le podría poner en una cuesta porque no podría. Pero ahí en esa calle sí, la verdad es que le vino bien para ponerlo a andar. Y claro, era una atracción que venía también gente de todos los países porque, claro, un hombre que andaba.
Un muñeco.
Pero
de...
sí existió.
Claro, un muñeco de palo que andaba, realmente parece el siglo XVI, bueno, y para hoy en día, también, realmente.
Sí, pero que Juanelo Turriano era un genio, un hombre que es capaz de hacer el artificio para subir el agua del... Lo que pasa es que luego ese artificio se estropeaba muchísimo, había que engrasarlo constantemente, eran muy caras las averías y bueno, pues cayó en desuso.
Claro, pero además, sí. Pero fíjate, Carlos, nada más pensar, tener que bajar al río a recoger agua, porque
claro,
decir que bueno, en una peña, en un peñasco, en una montaña, está localizada Toledo, realmente, simplemente con eso, pues aunque tuviese cierto fallo, era un avance de no tener que bajar y subir
todo ese
agua,
sí,
¿no?
Sí, pero lo que pasa es que resultaba más costoso mantener el artificio que bajar con borricos y con polleros y cántaros al río, que se llamaban las personas encargadas de subir el agua del Tajo a la ciudad para las casas y las tabernas y demás, se llamaban azacanes, eran los azacanes los que subían el agua. Pero claro, el artificio este hubo que desestimarlo porque era muy caro mantenerlo. No resultaba rentable.
Claro, pero bueno, ahí está el artificio, ahí está el invento y el inventor y ese hombre
de palo. Se estudia, claro, es una cosa que en arquitectura se estudia. El artificio de Juanelo, eso es de tema obligado en arquitectura.
Claro, la verdad.
Y en ingeniería, sí. En arquitectura y en ingeniería.
Claro,
porque fue un... Hay que estudiarlo, o sea, obligatoriamente.
Claro, evidentemente. Bueno, si te parece, vamos a ir tiempos para atrás. Vamos al siglo VII, a 672. Sí. Todo el mundo sabemos que existen, la mayoría, algunos sí se la sabrán todavía, la lista de los reyes godos. Sabemos que Toledo fue capital de esa Hispania visigoda. Y bueno, hay un rey, pues que a mí me... Yo, la historia... Sí, en su momento, también por el fantástico libro de Juan Antonio Cebrián, la historia de los godos en Hispania, pero tú en tu libro La Plasma, en tu libro Enigma y Misterio de Toledo, de Editorial Almuzara, como estamos hablando, La Plasma fantásticamente, que es el rey Bamba. ¿Por qué no la cuenta y lo comparte con los oyentes?
Pues sí, la verdad es que un amigo me lo dijo, y dice, oye Carlos, dice, ¿por qué no escribes algo sobre el rey Bamba? Yo conocía poco, nada más que una estatua que hay aquí en el Paseo de la Vega, y poco más, pero claro, cuando me puse a investigar sobre él, pues vi que era un personaje muy importante de Toledo. Fue, vamos a decirlo así, el último rey visigodo con el cual este reinado tuvo esplendor, porque a partir del rey que le sucedió ya empezó en declive el periodo de los visigodos y acabó, como todos sabemos, con la derrota del rey Rodrigo en el Guadalete, vencido por los árabes. Pero este rey fue importante. Él no quería ser rey porque los godos no tenían, como hay ahora, que es el hijo, el que sucede, no. La nobleza elegía un rey. Entonces al rey Bamba le dieron a elegir entre corona o muerte. Entonces, claro, pues no tuvo más remedio. Lo que pasa es que elegir ser rey, por supuesto. Pero bueno, este rey, aunque se nos le pinta como un rey vigoroso y joven, pues no, ya fue elegido en edad madura. Y entonces, claro, pues tuvo muchísimas dificultades ya en el siglo que le tocó, en el siglo VII, tuvo muchísimas dificultades en ser rey. Los mismos problemas que hay ahora con catalanes, vascos, nobleza, iglesia, tal, ya los padecía el rey Bamba. Y bueno, pues no tardaron en hacerle una conjura y bueno, le narcotizaron, pues claro, no la nobleza, la iglesia de entonces y vamos a decirlo, el pueblo que quería sobresalir y tal, pues no les parecía un buen rey. Entonces, bueno, pues no dudaron en narcotizarlo y lo tonsuraron y lo confinaron en un monasterio. Entonces, bueno, yo me di cuenta que resulta que este rey tuvo los mismos problemas en el siglo VII que lo que estamos teniendo ahora. Es un personaje muy importante que yo animo, no podemos decir toda la historia aquí, pero es un personaje importante que yo animaría a la gente que leyera su biografía, porque la verdad es que se encuentra con cosas muy importantes sobre aquella época, sobre la noche de los tiempos de no solo de Toledo, sino de la península ibérica, porque claro, en aquella época no existía España como la conocemos ahora, sino que eran, bueno, reinos visigodos por todas partes, del cual, como has dicho, Toledo era la capital.
Pero no,
pero es un personaje muy importante, sí.
Claro, quizá no atisbaban ese 722, si no me falla la memoria, cuando Tariq y Musa, bueno, todo su ejército atravesaron también por otra historia, ya algún día la contaremos. También tiene algo que ver Toledo y tiene que ver Ceuta con esa historia. Pero hace unos días entrevistaba a un amigo, a un gran escritor, a Mariano Fernando Resti, hablando de los fantasmas de Becker también. Y vamos a hacer promo también de la misma editorial, Editorial Almuzara, un fantástico libro también. Hablaba de esas leyendas de Becker, y nos hablaba sucintamente de una de las leyendas, la del beso. Tú la plasmas fantásticamente en este libro tuyo, Enigma y Misterio de Toledo. Carlos, ¿por qué no la cuenta, por favor?
Sí, la verdad es que Becker, nacido en Sevilla, que vivía en Madrid, venía muchísimo a Toledo porque Toledo le tenía totalmente atrapado. Entonces aquí hace muchas leyendas, le venía al dedo. Toledo a Becker le venía como anillo al dedo para hacer leyendas. Entonces esta se basa en cuando las tropas francesas invaden Toledo y la península ibérica, España. Llegan aquí a Toledo, todos los edificios más grandes están ocupados, entonces viene un batallón y andan buscando un sitio donde alojarse, y bueno, pues un sargento les encuentra lo que es San Pedro Mártir, que es de donde hemos estado hablando al principio, que en fin, bueno, pero le dicen que es un sitio donde hay muchos enterramientos, porque estaba hecho como para hacer el panteón de personajes ilustres, de Toledo y tal, que había muchas estatuas y tal, pero que no era un sitio cómodo. Entonces el capitán le dijo, mira, yo no temo a los muertos, yo a quien temo es a los vivos. Entonces, bueno, pues fue mirando todos los sitios y tal, pero una estatua de las que había le llamó poderosamente la atención, que era la de Elvira de Castañeda, con su esposo don Pedro de Ayala. Es una estatua muy bonita, de mármol blanco. Entonces al capitán, que la mayor parte de las veces estaba ebrio, le llamó poderosamente la atención esa imagen. Y tanto es así que cada vez le llamaba más, y cada vez más, y ya cada vez que se emborrachaba, siempre estaba pendiente de la imagen. Los compañeros le decían, deja la imagen, no hagas nada, que estás jugando con los muertos, y el otro nada, no le hacía ni caso. Claro, ya una noche con una borrachera tremenda, pues intentó besarla. Se subió a un taburete e intentó besar la imagen, pero la leyenda dice que la estatua del marido, que estaba al lado, cuando intentó besar la imagen, le soltó con un guantelete un golpe y le dejó tirado en el suelo. En fin, así a grandes rasgos es la historia de la leyenda del beso. Es muchísimo más larga porque Bécquer tenía una manera de escribir preciosa, pero bueno, que es así. O sea, cuando los franceses invaden Toledo, no respetaban nada, se metían en iglesias, en conventos, en donde pillaban, lo destrozaban todo. Y bueno, pues después es eso, se llama el beso por intentar besar la imagen y que el marido le dio con el guantelete un golpe y le mató.
Bueno, la verdad, muchísimas historias que Gustavo Adolfo Bécquer cuenta y que están allí, ubicadas en Toledo. En Toledo sí. Hay muchas calles, muchos lugares, sí, pero bueno, sí. No quería yo dejar de pasar el llamado Callejón del Diablo. La verdad es que el nombre estremece, ¿verdad?
Yo simplemente, o sea, solamente decirles que simplemente cuando me lo has dicho, que yo, claro, no sabía por lo que me ibas a preguntar, pero cuando me dices Callejón del Diablo, a mí me da de escalofríos, porque aquí simplemente estamos hablando ya de la hechicería, de la brujería. En este callejón, en este sitio. Entonces, nada, pues los amores entre culturas estaban prohibidos. En Toledo convivían las tres culturas, pero no podían casarse cristianos con moras, moras con judíos, judíos con cristianas, eso era totalmente imposible. La mayor afrenta para un padre era que una hija se casara con alguien de otra religión, es que no podía ser, o sea, no podían mantener relaciones, no se podía confraternizar. Entonces, bueno, pues en la judería vivía, pero lo que pasa es que luego pasaban por las mismas calles, compraban en los mismos mercados y la gente pues se conocía y tal. Entonces una chica judía que estaba enamorada de otro chico también judío, pues era muy hermosa. Entonces Felipe de Pantoja, un cristiano caballero apuesto y tal, pues vino a enamorarse de ella. Entonces, claro, como ese amor era imposible, pues ¿qué es lo que se le ocurrió para intentar deshacer el amor que sentía la chica esta por su novio? Contratar los servicios de una hechicera, de una bruja, que en Toledo no era difícil encontrar. Entonces había una que vivía en este callejón precisamente y fue a contactar con ella sus servicios. Entonces el asunto consistiría en hacer desaparecer primero al novio de la chica, que pareciera una cosa totalmente natural, una muerte totalmente fortuita, y así la segunda parte del conjuro era hacer que la chica judía se enamorara de Felipe de Pantoja. Y así fue, o sea, la hechicera, que la llamaban la Diablesa, en Toledo era conocida como la Diablesa, ya por algo sería, pues se encargó de hacer el hechizo, el conjuro, y una noche desapareció el joven judío, el novio de su amada. No le vieron en las oraciones de la sinagoga, no acudió y apareció el cuerpo, pero no tenía signos de violencia ninguna y pareció una muerte fortuita. Pero claro, bueno, pues ya la segunda parte hizo efecto, la chica se enamoró de Felipe de Pantoja y ya cuando, bueno, iban a concertar la boda en una parroquia cercana a la judería, que es San Torcuato, bueno, pues llegó el momento de pagar la deuda que había contraído Felipe de Pantoja con la Diablesa. Entonces cuenta la leyenda que al ir a pagarla, con las monedas, cuando ese dinero, que era maldito, por supuestísimo, porque había muerto gente, había muerto el chico por ese dinero, tocó las manos de la Diablesa, dicen que una llamarada que salió del suelo prendió en ella y ardió por completo, y junto con la casa. Pero no ardió nada más que la casa de la Diablesa, el resto de casas adyacentes no ardieron, solamente la casa de la Diablesa. Entre risas y unas trepidaciones tremendas, entonces en ese momento Felipe de Pantoja se dio cuenta que había tenido trato con el mismo diablo. O sea, no con una hechicera cualquiera, sino que era el mismo diablo el que había tenido trato con él y el que había hecho la muerte del chico y había hecho cambiar de religión incluso a la judía. Una historia, sí, es una historia, y claro, es que el callejón es un enclave que está lleno de escalones para salvar el desnivel que hay entre dos calles. Es un callejón impracticable ni para bicicletas ni para nada. Entonces, es un callejón que impone.
Sí, la verdad. La verdad, y sobre todo por la noche impone bastante, como impone también otro lugar que tú tratas en tu libro. Yo ahí sí te voy a hacer una pregunta abierta, como es la catedral. Aparece en la portada de tu libro, Enigma y Misterio de Toledo, sí, editorial Almuzara. Sí, sí. Hay muchísima historia de la catedral. La verdad es que hay muchísimos elementos que podrías contar y te dejo a la libertad tuya, pues que nos cuente un poquito, nos haga un pequeño paseo por esa catedral de Toledo.
Bueno, pues yo quise poner historias poco conocidas, que la gente conocía poco de la catedral. Entonces, bueno, pues puede ser una muy interesante, la penitencia de Acuña. Esa me gusta mucho a mí. Cuando empecé a investigarla, me gustó bastante. Y nada, pues Acuña fue un obispo a quien... esto hay que centralizarlo en la zona de la Junta de Comunidades, de cuando los comuneros se rebelaron contra Carlos V. Entonces a este obispo le quisieron traer los comuneros aquí a Toledo por la fuerza, como cabecilla junto con María Pacheco, que aún resistía a las fuerzas imperiales de Carlos V. Entonces, bueno, pues lo obligaron y casi lo impusieron por la fuerza para que fuera arzobispo de Toledo. Entonces cuentan que en una Semana Santa, cuando se estaba cantando el Miserere en el oficio de tinieblas del Viernes Santo, entraron por la fuerza en la catedral interrumpiendo el canto del Miserere y llevaron a la sede primada al obispo Acuña. Entonces, bueno, pues aquello ya se sabe que Carlos V venció a los comuneros, ajustició a Bravo, Padilla y Maldonado, y también ajusticiaron al obispo Acuña. Y María Pacheco, que era la mujer de Padilla, ya no pudo resistir más y una noche pues huyó de Toledo por el río vestida de gitana y ya no se supo nunca más de los comuneros. Pero claro, a partir de aquí, interrumpir los oficios sagrados pues es un pecado muy grande. Entonces la gente por la noche empezaba, los Viernes Santo empezaban de cada año, oían que había ruidos en la catedral y cánticos y tal. Bueno, pues ¿qué será? Pues ¿qué es esto? Pero claro, nadie se atrevía a entrar de noche en la catedral, y más con esos cánticos que no parecía que era de gargantas humanas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pero bueno, pues nada, fue famoso ya el tema de que algo pasaba en los Viernes Santo en la catedral, o incluso en otras fechas, no necesariamente en el Viernes Santo. Y un turista incauto, pues dijo, yo me voy a esconder en un confesionario y cuando se apaguen las luces y todo esté oscuro, pues voy a ver qué es lo que pasa aquí. Claro, él se durmió por el cansancio, pero un golpe en el suelo le despertó. Y entonces él lo que empezó a ver dentro de la catedral fue una procesión de esqueletos que iban cantando precisamente el Miserere, presididos por uno con mitra y báculo, que era el obispo Acuña. Entonces contó que cuando a un golpe con el báculo del obispo Acuña, todas las calaveras y todos los esqueletos se arrodillaban, y que también todas las estatuas de la catedral formaban parte del cántico lúgubre del Miserere. Entonces, claro, al ver aquello, a este señor, pues, él le dio un infarto. Entonces, bueno, pues, contó que con la primera luz de la mañana las figuras desaparecieron y nada, no le dio tiempo nada más que explicar un poquito lo que había visto y le dieron la extrema unción y en ese momento falleció. Pero claro, es una historia curiosa lo de la penitencia de Acuña. Aquí todo es leyenda, aquí todo es leyenda. ¿Dónde termina la leyenda? ¿Dónde empieza la historia? Y viceversa, pues no se sabe.
No se sabe.
Pero es una historia, claro, curiosa, sí, efectivamente.
Curiosa, y la verdad, la catedral es un lugar también para mirar hacia arriba, ver los frescos, ver también esos bonetes, creo que cardenalicios también colgados, porque a mí me llamó muchísimo la atención, o la, bueno, la historia de la campana también,
de la catedral. Uh-huh. Sí, claro, la catedral es inagotable, o sea, la catedral es... Es para ponerse a hablar y podríamos estar 5 días hablando de ella. O sea, es una maravilla. La catedral de Toledo es... Todas las catedrales en España son bonitas y pero la Catedral de Toledo es la Dives Toletana. O sea, la Dives Toletana quiere decir la rica toledana, igual que la de Sevilla es la Magna Hispalense, la gran, porque es la catedral más grande, la gran hispalense, o la de Salamanca, la Fortis Salmantina, o la de León, la Pulcra Leonina, la de Toledo es la Dives Toletana. Dives viene de riqueza, divisas, la rica toledana por la cantidad de obras de arte que de tanto de orfebrería, de rejería, pintura, en fin, de todo que cierra dentro. Trabajaban los mejores artistas, los arzobispos de Toledo y el cabildo privado tenían muchísimo dinero y contrataban a los mejores artistas. Entonces nada está dejado al azar en la catedral de Toledo. Sí. Todo es bonito, todo es precioso.
Desde luego, un lugar para visitar y bueno, y ahí y sigamos nuestro camino que tú refieres aquí en tu libro Enigma y Misterio de Toledo, de Editorial Almuzara Garlo. Y bueno, si te parece, vamos a retroceder otra vez en el tiempo. Vamos ahí a la Roma y al saqueo de los godos en 410, donde una mesa fue llevada a Tolosa y posteriormente, parece que un siglo más tarde, a Toledo. Mesa que yo creo que si hay alguna que haya hecho correr ríos de tinta, esta quizá ande a la cabeza. La mesa de Salomón. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa
mesa? La mesa del rey Salomón, claro, pues ese es uno de los misterios más grandes que hay en la historia, junto con el Grial. Esta mesa estaba en el templo de Salomón, pero tras la conquista de los godos por él y los romanos ya terminan, el imperio romano acaba, pues la traen a Tolosa. Pero al convertirse Toledo en la capital del reino godo, la traen aquí. Entonces la esconden en lo que conocemos, se cree que está escondida, pues claro, no la ha encontrado nadie. Aunque dice que los árabes se la llevaron de aquí, pero bueno, eso son suposiciones solamente, que se escondió en lo que conocemos aquí como las cuevas de Hércules. Entonces, claro, pues todo el mundo la ha buscado, todas las generaciones, tanto y todas las instituciones, la iglesia y todas las instituciones la han buscado, la mesa del rey Salomón, pero claro, no la ha encontrado nadie. Hasta el mismo Hitler mandó a Toledo una expedición para buscarla, pero claro, nada encontraron. Las cuevas de Hércules, que es un lugar de los más misteriosos que hay en Toledo, se trata de que es un pilón romano, es donde está el punto más alto, en uno de los puntos más altos de Toledo, y bueno, pues solamente se trata de que es un pilón romano de donde venía el agua, porque aquí también tuvimos acueducto. Lo que pasa es que los árabes lo destruyeron, pero tuvimos un acueducto y mediante ese acueducto venía el agua a parar a ese depósito que construyeron los romanos y que luego se iba canalizando por toda la ciudad, por su propio peso, porque al estar en el punto más alto, pues se distribuía muy fácilmente por toda la ciudad. Entonces, ahí, en esas cuevas de Hércules, se cree que estuvo la mesa del rey Salomón. ¿Qué es la mesa del rey Salomón? Pues nadie lo sabe, o sea, no se sabe bien si es un objeto físico o solamente se trata de un concepto. Pero bueno, lo cierto es que, como has dicho bien, ha hecho correr ríos de tinta y todo el mundo la ha buscado. En la época del cardenal Silicio, pues investigaron profundamente y bueno, pues cuentan que los que entraron allí veían cosas raras, como si hubieran visto el mismo infierno, que salía la gente encanecida de lo que habían visto dentro, pero bueno, yo creo que se exploraron y solamente era el pilón romano. Lo que pasa es que aquí parece ser que en este mismo sitio parece ser que estuvo el palacio maravilloso que Hércules construyera y que mandó que cada rey que hubiera pusiera un candado para que nadie entrara en él. Y bueno, pues el rey visigodo don Rodrigo, que como he dicho antes fue el último rey, y dijo, mira, yo estoy en lucha con los árabes, aquí debe haber muchísimos tesoros, yo voy a romper todos los candados, vamos, no solo es que yo no voy a poner un candado, sino que voy a romper los que hay, que había 24. Entonces él dice que llegó a entrar con algunos de sus generales y entró en el palacio maravilloso que estaba donde las cuevas de Hércules. Y bueno, pues entraron a una primera estancia y bueno, pues lo que vieron fue como una sala de oración. Entraron en otra donde había unos pergaminos con unos símbolos de guerreros árabes. Entonces ahí decía, cuando ojos humanos vean esto, el reino cristiano desaparecerá. Y así fue, porque en el 711 los árabes conquistaron la península. Y lo que pasa es que parece ser que vieron también otra sala a la que no llegaron a entrar, y podía ser en esa sala donde estaba la mesa del rey Salomón. Pero bueno, todo esto es la leyenda. Todo esto ya entra parte de la leyenda, en claro. Donde se mezcla la mesa del rey Salomón con el palacio maravilloso de Hércules, con el rey Rodrigo, con el pilón romano. En fin, es un sitio muy curioso, muy curioso. Está en un sitio muy escondido de Toledo, que cuesta trabajo encontrarlo, porque, pero en fin, que merece la pena visitarlo. Desde luego, para la gente que venga, que me esté escuchando y vengan a Toledo, que vean las cuevas de Hércules, porque es un sitio, no es espectacular, pero merece la pena visitarlo.
Merece la pena visitarlo, como, bueno, muchísimos elementos de allí, como también vamos a hablar de otro personaje. Esta vez no es un político, esta vez no es un guerrero, esta vez es, yo diría que, bueno, algo más que un pintor. Pintor Domenico Teocópulos, llamado así, conocido como el Greco, donde, bueno, hay que ver y observar sus pinturas, ¿verdad?, y sus jeroglíficos.
Claro, es que el Greco fue un genio. Por eso digo que tenemos en Toledo la suerte de haber tenido tantísimos personajes. Que yo digo, pero es que estos personajes anduvieron por estas mismas calles que estoy andando yo, y entraron en las mismas iglesias donde yo ahora he entrado, y en los mismos sitios. Yo qué sé, por nombrar a alguno, el Greco, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el Cid, Fernando III, el Santo, no sé, o sea, es que son tantos los personajes. Becker, el mismo Becker. Si nos venimos más cerca, el doctor Gregorio Marañón, tan vinculado a Toledo. Pero ¿cuántos personajes ha habido aquí en Toledo? Entonces el Greco llegó a Toledo desencantado de Felipe II, porque el Greco vino a España para pintar en el Escorial, porque entonces estaba ornamentando el Escorial, y bueno, pues Felipe II le contrató para hacer unas pinturas. Entonces pintó para el Escorial el martirio de San Mauricio y la Legión Tebana. Entonces al rey Felipe II, tan austero, tan religioso, tan católico, aquellos desnudos del Greco, esas pinturas no le parecieron bien, y le dijo, mire usted, muy bonita su pintura, pero no es lo que yo quiero, y ya no le contrato más, ya no me va a hacer usted ningún cuadro más para el Escorial. Entonces, bueno, pues volvió a Roma, y bueno, pues unos clérigos de aquí que iban a visitar al arzobispo Carranza de Toledo, que estaba preso en Roma por un proceso de Inquisición, otro personaje muy importante, el arzobispo Carranza, bueno, pues conocieron al Greco y le dijeron, bueno, pues ¿por qué no va usted a Toledo?, que hay muchos conventos, hay muchas cosas que, bueno, los conventos habían, al quitar la capital de Toledo y trasladarse a Madrid, aquí a Toledo se vinieron todos los conventos. Entonces, bueno, pues venga usted a Toledo a ver si puede hacer algo. Bueno, pues el Greco vino aquí. Entonces, para el convento de Santo Domingo el Antiguo hizo sus primeros trabajos. Entonces ya no volvió a marchar. Ya el Greco se quedó aquí, le enamoró Toledo, y aquí es donde realizó su obra. Aunque realmente el Greco no fue importante y no fue reconocido hasta el siglo XX, ¿eh? Hacía todas las pinturas y tal, pero bueno, pasaban totalmente desapercibidas. Bueno, pues un pintor que, fíjate qué cosas hace, qué pinturas, pero bueno, no era muy conocido ni muy valorado en aquella época. Sí, los conventos y la catedral mismamente y las iglesias le encargaban lienzos y cuadros, pero bueno. Y entonces, claro, el Greco tuvo que lidiar con la Inquisición, que duda cabe. Entonces, para poder burlarse de ellos, el Greco conocía perfectamente toda la mitología, conocía perfectamente todo por donde podía meter aquí esto, aquí lo otro, aquí para engañar precisamente a la Inquisición. Entonces, todos los cuadros del Greco, todos absolutamente, están llenos de jeroglíficos, vamos a decirlos así, que nos explican una cosa, que quiere decir esto, que quiere decir lo otro. Entonces, son unos cuadros interesantísimos todos. Y bueno, pues yo también animo que vean pinturas del Greco, no solo en Toledo, sino en Madrid y en muchísimos sitios donde las hay.
Sí, desde luego, yo recuerdo la primera vez que visité allí el entierro de Conde Orgaz, una de las grandes obras del Greco. Bueno, uno lo ve, si no te lo explican, pues uno dice una obra, pues la verdad, con una definición, con unos personajes. Y bueno, cuando te empiezan a contar cómo, y yo creo que también a lo mejor por mano izquierda, él iba poniendo los personajes a las personas más llamativas o más influyentes de la época, no era tampoco una persona que no supiera hacer bien las cosas. Desde luego, él iba poniendo sus personajes y que en un momento determinado los retrataba y se han quedado ahí para la posteridad, pero que realmente, quizá, como bien dices, perseguido y seguido por esa llamada Santa Inquisición, que siempre estaba como picota y peligrosa para esos pintores, para esos artistas, pues realmente está ahí. Carlos, no quiero dejar de terminar la entrevista sin preguntarte por una de las órdenes, yo creo que más emblemáticas y que hoy en día, pues quizás sean de las que más se conocen. Sabemos que existen múltiples, pero tú también recoges en tu libro la historia de templarios en Toledo.
Sí, claro, los templarios fueron importantes en todo el mundo, y cómo no iban a estar aquí en Toledo si estaban todas las órdenes. En Toledo estuvieron todas las órdenes, pero estos caballeros mitad religiosos, mitad militares, temibles, eran caballeros, no los vencía nadie. O sea, su manera de luchar, todo el mundo los temía, todo el mundo, los turcos, los árabes, todos los luchadores temían a los templarios. Entonces, ¿qué pasaba? Eran los custodios, llegaron a Jerusalén, y ¿qué verían allí los templarios que se quedaron allí custodiando el templo de Jerusalén? Entonces, pues, como era el primer sitio de peregrinación, pues no tan solo custodiaban el templo, sino que custodiaban también los caminos para llegar a Jerusalén y que no fueran asaltados por los otomanos y por otros pueblos que iban en contra del cristianismo. Pero claro, ¿qué pasaba? Pues los encargaban reyes y los encargaban los mismos papas, nobles, los hacían muchísimos encargos y los pagaban muchísimo dinero y los pagaban en tierras, en fin. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los templarios llegaron a tener tantísimo poder que ya el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, llegó a recelar de ellos y dijo: ¿qué pasa? Que yo aquí a los templarios los invento algo y me quedo con todas sus posesiones, porque esto, pues, se van a convertir en un estamento muchísimo más importante que la propia iglesia y no va a haber quien los pare. Entonces, a partir de ahí, convenció al Papa, y el Papa hizo una orden para que todos los templarios sufrieran persecución. Y en Francia incluso los quemaron en la hoguera. En España, en Alemania, en Inglaterra y demás, se los persiguió, pero no se los quemó, pero en Francia sí. Y bueno, pues por supuestísimo, también aquí en Toledo tenían posesiones. Entonces hay un barrio al lado del Alcázar, que es el barrio de San Miguel, con la iglesia de San Miguel el Alto, que es la iglesia templaria, y es el barrio templario. Aquí estuvo la Casa del Temple y la Hospedería de San Bernardo, y todo relacionado con el Temple. Incluso todas esas casas de ahí tienen cuevas muy relacionadas con esta orden. Entonces, es uno de los enclaves más, vamos a decirlo así, más enigmáticos de la ciudad. Quien conozca Toledo, pues nada, cerca del Alcázar está la iglesia de San Miguel. Y bueno, pues también es un sitio que recomiendo visitar, porque es un sitio único, donde nada más entrar en ese barrio se nota la presencia de que haya habido algo. Pues claro, no debía ser muy fácil la convivencia de la gente normal con estos caballeros que eran temibles, repito. Entonces, bueno, pues sí, claro, estuvieron aquí en Toledo, por supuestísimo, como todas las órdenes.
Bueno, Bueno, como todas las órdenes y quizá ellos con una fama atribuida posteriormente a muchísimas otras cosas más. Carlos, estamos llegando al final de la entrevista, como bien te comentaba antes, y a mí me gustaría que te dirigiese al oyente, te dirigiese al lector de tu libro Enigma y Misterio de Toledo, de Editorial Almuzara, y le comentase, yo siempre es una pregunta que me gusta mucho hacerle al escritor. ¿Cómo uno se enfrenta, cómo quiere el escritor que el lector lea su libro?
Pues yo mi libro quiero que lo lean, que le llame la atención las historias, pero sobre todo que luego vayan a visitar los sitios de los que hablo. Eso para mí es lo mejor que me pueden que me pueden hacer. Yo escritor, vamos a decirlo así, realmente no soy. Yo me he limitado a relatar las principales leyendas de Toledo, las principales historias, cosas de la catedral, tradiciones como es el Corpus, la Virgen del Valle, por ejemplo, en fin, bueno, pues vale, ni que la gente lo sepa lo que se trata, pero que no se queden ahí, o sea, sino que tanto toledanos como gente que pueda venir a Toledo, que digan, pues vamos a ir a visitar el Callejón del Diablo o el Callejón de los Muertos, o vamos a visitar la sinagoga del Tránsito o la mezquita del Cristo de la Luz. Vamos a verlo, vamos a ver realmente y palpar esto que nos cuenta aquí este señor. Y mucha gente me lo ha dicho, y la verdad es que para mí es el mejor pago que me pueden hacer, que me digan, oye, mira, es que después de leer tu libro, invita a ir a conocer los sitios. Eso para mí es el mejor pago.
Evidentemente, yo que soy un enamorado de esa ciudad de Toledo, reconozco que bueno, es un lugar donde se encuentran muchísimos elementos que aunque vaya una y otra vez, ve siempre detalles nuevos, ve cosas nuevas, conoce sitios nuevos. Y este libro, Enigma y Misterio de Toledo, Editorial Almuzara, Carlos, la verdad es que fantástico, enhorabuena. Yo quiero darte las gracias por haber querido contestar nuestra pregunta. Hemos hecho simplemente un atisbo del libro. Son muchísimos más elementos que tú tratas en tu libro ampliamente.
Sí,
y que y que evidentemente recomendamos pues que lo lean, y como tú dices, se acerquen a esa ciudad también de Toledo, y aquel que no pueda acercarse, pues que lo lea, que seguro que se va a trasladar a un mundo de leyendas, de maravillas y de historias que no van a olvidar nunca, ¿verdad, Carlos?
Sí, bueno, la verdad es que lo que hay, creo que son 52 o 53 historias las que hay, pero eso es solamente una ínfima parte de lo que se puede contar de Toledo. Tengan en cuenta, quien me esté escuchando, que una ciudad que han pasado los pueblos primitivos, los celtíberos, fenicios, después los romanos, después tuvimos el Imperio Godo, los árabes, luego volver otra vez a las esencias cristianas y cuando se reconquistó la ciudad, es una ciudad que tiene que haber de todo, o sea, tenemos mil cosas que ver, lo que yo cuento es una pequeña parte de todo lo que hay que ver. Estoy tratando de hacer la segunda parte, por si acaso hay posibilidad, pero claro, se puede hacer una tercera, una cuarta, lo que sea. Es una ciudad, la verdad, es que no se puede ver en una mañana ni en un día. Pues para venir aquí, pues hay que quedarse por lo menos dos o tres días y por lo menos ya empaparse un poquito de lo que es esta ciudad, donde, repito, y a lo mejor soy un poquito pesado, pero quiero insistir en ello, donde ha habido y han vivido los más grandes personajes de la historia de España. Por aquí han pasado unos personajes que yo, la verdad, es que me admiro de que hayan estado aquí.
Evidentemente, muchos personajes, yo te añadiría, no solo de la historia de España, sino de toda la historia de la humanidad. Carlos Dueña, muchísimas gracias, enhorabuena por tu libro y bueno, y cuando haga esa segunda parte, te rogaremos que contases también con nosotros para compartirlo. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Saludos a los oyentes.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.